en Onda Cero.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el 18 de julio del año 2025. Llegamos a puerto. Fin de trayecto. Fin de la temporada radiofónica en esta jornada. La radio no para, la radio no para nunca, como se comprobó además este año con el apagón aquel del que al final nadie asumió responsabilidades, por cierto. La radio no para, pero los que hacemos los programas de radio, pues sí paramos de vez en cuando, como usted sobradamente conoce. Así que a partir del próximo lunes a esta hora, pues será Miguel Ondarreta quien les cuente cómo amanece España al frente del equipo de este programa que hace guardia lo que queda del mes de julio y durante todo el mes de agosto. No se apuren que si sale, pues ¿qué te digo yo? Un informe de la UCO. Pues aquí tendrán cumplida cuenta de lo que diga el informe de la UCO y sobre quién lo diga. Y cualquier otra cosa que pueda llegar a suceder. Y aún no están de vacaciones ni los investigadores de la Guardia Civil ni los magistrados del Tribunal Supremo, ¿no? Dice, ya quisiera el gobierno que estuvieran todos ellos librando ya estos días. Pues todavía no, aún queda mes de julio, así que veremos. Bueno, llegamos al final de curso y es tradición que echemos a esta hora siempre, el último día de la temporada radiofónica, pues echemos la vista atrás y recordemos de qué estábamos hablando cuando empezó este curso radiofónico allá por el primer día del mes de septiembre, o el segundo del año 2024, ¿no? Pues mire, sorpréndanse, ¿de qué estábamos hablando el primer día de curso radiofónico? El gobierno acababa de proclamar su determinación a presentar en plazo legal y en las Cortes el proyecto de presupuestos del Estado. Es que maravilla, ¿eh? Porque decía el gobierno, por supuesto que lo vamos a presentar porque es nuestra obligación. Y porque además España necesita unas cuentas actualizadas para encarar esta nueva etapa de reglas fiscales europeas ya de nuevo en vigor y de fondos europeos vinculados a la pandemia que están en retirada, ¿no? Por supuesto que sí. Y van a tener las Cortes un proyecto para poder debatir sobre el mismo. Luego ya llegaron pues los cambios de opinión, primero las excusas, luego las cortadas y al final pues ni hubo presupuestos ni hubo nada de nada de nada. Hoy dice La Razón que el presidente ya ha decidido que tampoco los del año 26... Y lo que sí hubo entre medias pues fue mucha intoxicación gubernativa para convencer al personal de que en realidad la obligación del gobierno solo es presentar presupuestos si tiene la seguridad de que los gana en la votación parlamentaria. Como dijo la ministra portavoz en una de sus intervenciones más notables de esta temporada que hoy termina, dijo, no, si lo último que quiere el gobierno es hacer perder el tiempo a sus señorías, los diputados. Alabado sea el Ejecutivo. Empezamos la temporada, sorpréndanse ustedes de nuevo, con la vicepresidenta María Jesús Montero, vicepresidenta uno del Gobierno de España, haciendo piruetas para justificar que la financiación especial para Cataluña, diseñada por Esquerra, y que a ella siempre le había parecido un concierto como una casa, y además inconstitucional desde cualquier punto de vista, pues de pronto le sonaba música celestial. ¿Por qué? Pues porque había servido para investir presidente a su colega Salvador Illa. Aquel primer argumentario del PSOE sobre la financiación singular que consistió, de esto ya casi nadie se acuerda, consistió en mencionar a Soria y a Cuenca como precedentes de financiaciones exclusivas en España.
Quiero recordar también que una de las primeras singularidades fiscales que se reconocieron fueron concretamente las ayudas a las provincias de Cuenca, Teruel y Guadalajara, si no me falla la memoria. Soria, perdón.
¡Qué papelón, eh! ¡Madre mía, qué papelón! Estaba el presidente Illa, el presidente de la Generalitat de Cataluña, de estreno en el comienzo de esta temporada, gran triunfador de las elecciones autonómicas del verano e investido por el Parlamento a primeros del mes de agosto. Investido el mismo día que Carles Puigdemont se había aparecido ante su amado público en Barcelona para soltar cuatro tópicos, esconderse en un coche y volver a darse a la fuga. Y fugado sigue, 11 meses después. Fugado y pidiéndole ahora, por amor de Dios, a Cándido Conde Pumpido que neutralice de una vez al Tribunal Supremo, ahora que ya el Constitucional emitió sentencia, que lo amnistíe del todo y que anule la orden de detención para poder regresar, pero ya sin que haya riesgo alguno de que lo detengan. Bueno, la última regresó y no parece que mucho riesgo hubiera, pero La sentencia del Tribunal Constitucional, que da por válida la ley de amnistía, es uno de los hitos de esta temporada que hoy termina, a falta del epílogo que le ponga a esta historia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en esa vista que ya está en marcha, de la que dábamos cuenta en el día de ayer, y en la vista que podría llegar a iniciarse en el caso de que el Tribunal Supremo, que aún puede hacerlo, presentase su propia consulta o cuestión prejudicial ante este mismo tribunal. ¿Y de qué más hablábamos en aquel arranque del mes de septiembre? Pues hablábamos de la purga que iba a hacer Pedro Sánchez en el Partido Socialista, descabezando federaciones regionales desafectas y sentando en el sillón a sus propias criaturas, o sea, ministros y ministras, ¿no? Como líderes de esas federaciones y líderes de la oposición a los gobiernos autonómicos de turno. Pues así fue. Así fue, la gran cita socialista iba a ser en el mes de noviembre y en Sevilla, y en efecto fue la gran cita del Partido Socialista, el Congreso, con elogios desmedidos a su capataz, el íntegro, honrado, ejemplar, Santos Cerdán, y con un canto igual de desmedido al victimismo, ¿no? El probe Cerdán, acusado injustamente por Víctor de Aldama de habérselo llevado calentito, ¿no? El hombre de confianza del presidente, el probe Cerdán, en el que el presidente creía ciegamente porque llevaba, según él, una vida muy sencilla en Madrid, pisazo en Chamberí, de carísimo alquiler incluido en esa vida sencilla. Esta ha sido la temporada, sin duda, segunda temporada ya, ¿eh? Ha sido la temporada de los coldos, del serial de los coldos, con episodios tan sonados como la imputación del exministro Ábalos, como la historia de su protegida Jessica, las grabaciones de Coldo, las acusaciones de Aldama, la errática y muy torpe estrategia de los ministros tertuliánicos empeñados en refutar a Aldama y en ridiculizarle, ¿no? Como si fuera una mezcla de pequeño Nicolás y jefe de vertedero.
O sea, menuda inventada.
Ha sido la temporada del encarcelamiento de Santos Cerdán, de los informes de la UCOM y de la recaída del presidente que recae y recae, pero nunca cae. El presidente Sánchez, ¿no? ¿Recaída en qué? Pues en su abatimiento. Su abatimiento al comprobar el mal ojo que tiene para escoger capataces en su partido, y recaída también en la táctica, ya muy manida táctica, de asegurar que se planteó dimitir, pero que al final, oye, no lo hizo porque él nunca elige el camino fácil. El sufrimiento redentor del presidente decaído. Bueno, llegados a este 18 de julio, sabiendo que está al caer otro informe de la UCO sobre cuya onda expansiva ya nadie quiere hacer pronósticos visto lo visto, cuenta The Objective esta mañana que el informe que primero va a salir es el de Francina Armengol, que no el de Ángel Víctor Torres, y por lo que cuenta tampoco tiene mucho de lo que preocuparse la señora Armengol, que no parece que se hayan encontrado ahí, pero bueno, es un avance, vamos a ver el día que se publique. Bueno, el día que se publique, el día que la UCO entregue su informe al juez y el juez se lo entrega a las partes, es cuando será filtrado a los medios por alguna de esas partes. Vamos a ver qué es exactamente lo que dice ese informe. Pero bueno, a la espera de que salga o no salga el nuevo informe de la UCO, llegamos a este 18 de julio con el gobierno, el PSOE y Sumar, pues en estado de excitación porque han encontrado en Cristóbal Montoro los manguitos que estaban anhelando para poder reflotar, aunque sea al menos durante unas horas, ¿no? El flotador Montoro. A ver, un exministro del PP imputado por delitos que forman parte del catálogo de delitos de la corrupción, pues es un caramelo para quien lleva semanas tratando de dar con algún asunto que le permita empatar el partido, ¿no? Este partido interminable que libran desde hace décadas el PSOE y el PP, con otras formaciones minoritarias que tampoco están libres de pecado, ¿no? Qué decir de Junts, qué decir del PNV, qué decir de Esquerra y de Bildu, que están lideradas por dos condenados en sentencia firme. Pero bueno, que es natural, es comprensible, es legítimo que el Partido Socialista, faltaría más, pues se abrace al cuerpo de Montoro como última esperanza para que los coldos no lo hundan del todo. De Montoro, pues hoy es de lo que más se habla en los periódicos, luego lo comprobaremos, ¿no? A raíz de la investigación judicial, del material que tuvo acceso a la Fiscalía Anticorrupción, de los correos electrónicos que vienen a demostrar, ya se verá si judicialmente vienen a demostrar que hubo contraprestaciones económicas por decisiones o reformas legales inspiradas desde el Ministerio con el fin de beneficiar y obtener rédito económico para despacho, para equipo económico, ese despacho que había fundado Montoro, de determinadas empresas. Digo, ya se verá si en términos judiciales eso al final queda o no queda aprobado, la comisión de delitos, pero que sí queda aprobado con los correos que se van conociendo ahora y por otra parte con la trayectoria que todos conocíamos de Cristóbal Montoro, que abusos de poder, claro que hubo en ese ministerio. Abusos de poder es utilizar, por ejemplo, la información confidencial que se dispone de determinados contribuyentes para meter presión o amenazar a otros. Abuso de poder es aprovechar el poder que tiene el Ministerio de Hacienda, sobre todo cuando su partido tiene mayoría absoluta, para decidir reformas fiscales, para utilizar eso como elemento de presión o de coacción, pues por ejemplo a medios de comunicación para que sean más complacientes con el ministro en cuestión. Vamos a verlo, ¿en qué queda judicialmente? Pero bueno, que en términos políticos pues es natural, digo, que el Partido Socialista haya visto en Montoro, ¿quién se lo iba a haber dicho al ministro? Haya visto en Cristóbal Montoro pues el elemento de salvación en este final de temporada. También le digo, no parece que el caso Montoro vaya a servirle al final al PSOE para neutralizar los efectos del caso Cerdán o el caso Coldo o el caso Ábalos. Básicamente, ¿por qué? Pues porque el gobierno de Mariano Rajoy ya cayó. Porque el gobierno de Rajoy es pasado, ya pagó por la corrupción. Si se van sabiendo más cosas y más casos, pues mucho mejor que se sepa todo. Pero la responsabilidad, digamos, política, pues ya la tuvo que pagar el señor Rajoy, que cayó con todo su gobierno por la Gürtel. El gobierno de Rajoy es pasado, el gobierno de Sánchez no. Por mucho que el PP esté deseando que lo sea, pero el gobierno de Sánchez es rabioso y debilitado presente. Quien hoy gobierna es Sánchez, y por eso el caso de corrupción más reciente, o de presunta corrupción, que es el de sus dos hombres de confianza, siempre será el que más interés despierte en la opinión pública. Montoro sirve de consuelo pasajero, pero a la vuelta del mes de agosto, si no antes, serán Cerdán y compañía los que vuelvan a sacudir el tablero.
Carlos Alsina, en Onda Cero.